aquí comienza Podcastizo. El podcast de Madrid. Madrid, Madrid. Noche en el Real.
Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a Podcastizo y estamos en la segunda edición de nuestra sección musical Noche en el Real. Estamos con el Conde de Almaviva.
¿Qué tal? Buenas tardes. Un poquito más. Y hoy no estamos en nuestra residencia habitual, en nuestra sede Podcastizo.
No, hoy estamos en exterior. De hecho, si oye el sonido de fondo, espero que no se oiga mucho. Pero bueno, queda como más íntimo, ¿no? Es como más real. Nuestros oyentes tienen que imaginarse que están sentados aquí a la mesa con nosotros, tomándose un café y hablando de música, ¿verdad, Conde de Almaviva?
Pues sí, más bohemio todo. Es un entorno de artistas. Aquí que florezcan las ideas.
Bueno, y tenemos con nosotros, preséntanoslo, Conde de Almaviva, ¿quién tenemos hoy para hablar de música en nuestro pequeño rincón?
Pues tenemos a Eduardo Frías.
Hola, ¿cómo estáis?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, encantado de estar con vosotros.
Bienvenido a Podcastizo.
Muchas gracias.
Y bueno, estamos aquí en un café cerca del Prado, un sitio bastante inspirador. Creo que tienes relación con el sitio, ¿no? Me da la sensación.
Sí, sí, aquí organizamos nuestros conciertos de salón en Tocata en A, que así se llama la sala. Y nada, dentro de poquito hoy tenemos concierto de piano a las 7.
Cuéntanos esto de Tocata en A, empezamos por ahí.
Bueno, es un sitio donde organizamos conciertos de salón y también exposiciones, presentaciones, etcétera. Sobre todo actividades relacionadas con la música, que es a lo que nos dedicamos nosotros. Uh-huh. Y todos los fines de semana, ya alguna vez los fines de semana se entienden como lunes o viernes también, uh-huh. Hacemos pequeños encuentros musicales donde, bueno, tenemos una hora y algo de música y luego damos un vino para poder charlar con el artista y socializar.
Cuando dices nosotros, ¿quiénes sois los que lo habéis organizado?
Mi familia y yo.
Ajá, o sea, eso es una cosa familiar.
Sí, sí, empezamos siendo más gente, pero bueno, realmente yo creo que como yo era el único intérprete que estaba allí metido desde un principio, desde el punto de vista del intérprete se valora más esto, porque se sabe de la dificultad de hoy en día para tocar en sitios, y bueno, creo que es una iniciativa que hay que mantenerla, porque es bueno para la música y para el músico, sobre todo para el músico, que es el que lo necesita.
Hoy vamos a hablar de eso, de los espacios para los intérpretes para poder tocar y para los amantes de la música en Madrid poder acercarse a la música. O te preguntaremos sobre eso.
Perfecto.
Porque creo que es un tema que nos interesa a todos. Todo esto, entonces, dinos un poco la señal del sitio. ¿Dónde se puede?
Tenemos el Facebook, redes sociales funciona muy bien. Uh-huh. Ahí colgamos fotos al momento, mensajes de gente, etcétera. En tocataena.com tenemos toda la información de conciertos, para reservar la plaza en el concierto que quieras, información de artistas, bueno, ahí está todo. Hemos renovado la página, o sea que quien quiera echar un vistazo, tocataena.com.
Tocataena.com, ya lo saben nuestros oyentes, el lugar es un sitio además especial, ¿no? Porque es como una...
Sí, está justo detrás de los Jerónimos, enfrente del casón del Buen Retiro, y pues es que es la vuelta a los conciertos de salón. Un piso realmente adecuado, ¿no? Si podríamos decir, donde la gente se sienta y escucha música.
Conde de Almaviva, yo no sé usted, pero a mí se me están poniendo los pelos de punta de ver lo que está diciendo.
La verdad es que sí, llega hora de que proliferen este tipo de iniciativas. Exacto. En un país que además La música como que lucha por hacerse un hueco, pero no tiene una tradición tan extendida como lamentablemente.
Claro, en España yo creo que se lleva mucho el hecho de salir, socializar, la gente le encanta ir de bares, le encanta ir al fútbol, pero la música también tiene sitio como espacio de ocio, ¿no?
Es curioso porque es un país que no es que no sea un país musical, es un país musical.
Con mucho talento.
Y con mucho talento, pero sin embargo parece como que hay ciertos ámbitos de la música que son como refractarios.
Más reacios, sí, más reacios. No sé por qué esa razón. Para mí un tanto por ciento viene de la educación. Desde la educación los niños muy pequeños reciben poca y yo creo que no al nivel que realmente debe ser enseñada para captar la atención, ¿no? A un buen nivel para que el niño comprenda y diga, ah, pues esto sí me interesa, esto no es algo inaccesible o algo lo que para los mayores es elitista. Sí. Para los niños igual aburrido sería el símil, ¿no?
No se les sabe introducir bien.
Yo creo que sí.
Sí que es cierto que en otros países, yo estuve un año en Praga y lo que sí que me sorprendía es que había familias que en fin de semana sí acudían con los hijos a la ópera, que había unas ofertas específicas para que, digamos, el salto de los niños y la adaptación de los niños a una obra de estas características, a un concierto determinado, sea más ligero, pues sí, a lo mejor se reducían un poco las obras, se interpretaban de manera que para un niño pudiera ser vistoso por otras características de los personajes.
De hecho, tú mismo, al estar un año viviendo en Praga, pudiste verte el repertorio clásico de ópera a unos precios que aquí serían, vamos, precios irrisorios.
Eso sí es verdad. Eso sí es verdad.
Y esto aumenta, claro, la posibilidad de que uno se aficione.
Claro, sí. Tú tienes la posibilidad de ir, pues si es algo que ha saltado la chispa, porque al fin yo creo que hay una barrera innegable, que es el tema, pues, de que se percibe como algo elitista, porque sí es cierto que tiene unos precios también en este país muy determinados, y para alguien que desconoce un género, pues tampoco dice, si además hay una barrera económica, dice, no la atraviesa, no le favorece. Y esa barrera allí sí que es verdad que se difumina. Tú allí, si quieres, puedes intentarlo, si te gusta, puedes crear una afición.
Sí, yo, a ver, evidentemente la barrera económica es muy importante, pero tampoco lo es todo. Particularmente tengo muchos amigos que se gastan 60-70 euros en entradas para ir al fútbol.
Eso es verdad, sí. Sí, eso es cierto.
Las entradas de U2 en el Calderón valen 100 euros. Y se llena. Evidentemente, o sea, el que tú vayas al Teatro Real y que la entrada más barata sea de un precio ya de entrada no muy bajo y arriba del todo, eso es innegable. Y que determinados ciclos de música clásica sean carísimos porque no reciben de ayuda y hay que pagar de alguna forma al artista, eso también es innegable. Pero bueno, yo creo que hay una frontera que todavía los límites no están muy bien separados con respecto al dinero y al interés. O sea, como que lo ponemos de excusa. Yo, esa frontera, si te soy sincero, realmente no sé dónde está. Pero sí que es verdad que hay conciertos de la Orquesta Nacional de España, por ejemplo, de la misma Orca, a precios irrisorios, y hay veces que se ven muchos asientos libres en la Orquesta Nacional.
Es más, podemos decir, ahora que no nos oye nadie, nosotros desde la ORCAM, que nosotros solemos ir a los conciertos de la ORCAM y en fin hablamos de ellos en el programa y tal, nos han llegado a decir que incluso entradas de invitación de prensa para promocionar los conciertos se dan y la gente no acude. O sea, es decir, gratuitamente
les invitas y no acuden. Sí, sí, sí.
Es tremendo, tremendo.
A nosotros en nuestra sala de conciertos también, gente que confirma. Y estamos hablando, sugerimos un donativo de 15 euros. Si no puedes, no lo das. Es como en ayuda al proyecto y al artista. Pues hay gente que se echa para atrás por eso. Y por ejemplo, en la Orca, en el ciclo de grandes intérpretes, es que son conciertos, yo he escuchado conciertos excepcionales.
Son muy buenos, muy buenos.
10 euros, 15 euros, te vale. Escuché no sé qué ciclo era, si en la misma Orca o no, la segunda de Mahler en Patio de Butacas, creo que eran 30 euros o algo así, o sea, algo irrisorio. Y sin embargo, bueno, hay momentos en los que venga Sokolov a tocar y que esté el auditorio al 60%, pues dices, algo no está bien.
Y además suele ser la misma gente la que va, un determinado tipo de gente de un determinado tipo de sitio.
Exactamente.
Está muy, es como una cosa muy de andar por casa, ¿no? Como un auditorio nacional.
Exactamente.
Este tipo de iniciativa yo creo que desde luego ayuda mucho a redescubrir la música, a vivir la música, al fin y al cabo.
Exacto.
Y a vivir la música desde cerca, porque también no es la frialdad de un auditorio.
Ves a intérprete desde, hasta cómo tiene cortadas las uñas el intérprete. O sea, es que estás a escasos 2 metros del piano, del violín.
Esto para nuestros oyentes que hayan escuchado nuestros programas sobre los magos de Madrid, que también tenemos muchos programas sobre esto. Como grada mágica, se ve la magia de cerca, aquí es la música de cerca.
Sí, y de verdad, es una iniciativa. Yo, si a podcastizo desde aquí, si un día queréis venir a verlo, hombre, incluso retransmitir conciertos, o sea,
encantado de más.
Sería excepcional. Y sobre todo desde el punto de vista del intérprete, que es tan difícil hoy en día tocar, es tan difícil mostrarse. Porque un intérprete, si no toca, se oxida. Porque, ¿con qué motivación? Nadie se pone en su casa a estudiar si no tiene un objetivo a la vista. No estar 2 años en tu casa sin conciertos estudiando como si al día siguiente fueras a tocar con la Filarmónica de Berlín, ¿no?
Ya que sacas esto, ya que nos permite hilar el tema, cuéntanos cómo empezaste tú a dedicarte a esto de la música. ¿Dónde te salió el gusanillo?
Fue muy natural. Ajá. Muy, muy, muy natural. Siempre mostré predisposición a la música. A los 3 años pedí un violín y a los 5 me metí en una escuela de piano y hasta hoy. Ajá. Nunca hubiera concebido una vida sin música.
Esto nos pasa, nosotros no nos dedicamos a la música, no somos los intérpretes, pero a todos los que nos gusta la música un poco, incluso como oyentes, digamos, nos pasa un poco eso también, desde pequeñito. Yo desde pequeñito empecé también a escuchar discos, a coleccionar música, a ir a conciertos, tal.
Sí.
Y era una cosa también natural, ¿no?
Sí, fue algo muy, muy natural para mí. No creo que haya, o sea, nadie me obligó, nadie. Y mira que te pone trabas, ¿no?
Sí, que hay gente
que... carrera y...
Claro. ¿Tú cómo ves la carrera de música en España? Obviamente no es fácil, eso está claro.
No es fácil, es complicada sacarla. Hay centros de mucho nivel y gente de mucho nivel que te puede enseñar bien.
En esto hemos mejorado, ¿no? En un tiempo hasta
muchísimo. Parte. Javier Perianes decía que sus principales maestros han sido aquí en España, y él decía que no hacía falta irse fuera, que es que aquí tenemos grandísimos profesores, ¿no? Uh-huh. Y desde muchos conservatorios superiores o la misma Escuela Reina Sofía, que saca talentos excepcionales. No, están aquí, vamos.
Sí, hay mucha gente muy interesante.
A un kilómetro de ahora donde estamos ahora mismo.
Mucha gente muy interesante. Nosotros estábamos pendientes también de hablar con... Esquivel Danza, no sé si
sí.
Que están ahí investigando con partituras del siglo XVI, sacando la danza. Hemos traído aquí a Alberto Arcos bastantes veces. Uh-huh. Hay gente realmente muy interesante.
Exportamos
mucho talento también.
Es que Pablo Ferrandes, por ejemplo, un chaval de, no sé si de alrededor de 30 años, tercero que ha quedado medallista en el Tchaikovsky, en Berlín... su hermana Leticia Moreno se fue fuera, salvo Perianes, que ha estado aquí. Iván Martín también estudió en Reina Sofía. Está Luis Fernando Pérez. Hay muchísima gente.
¿Tú crees que nos estamos empezando a quitar el complejo ese que parece que siempre tenemos?
Deberíamos.
En todo, pero que en esto también especialmente.
Deberíamos, pero vamos, totalmente.
Yeah.
O sea, es que la gente que se instala fuera y que consigue instalarse fuera, muy bien. Pero no es la mayoría. No te sabría decir un 90%, pero una gran mayoría de los que se fueron fuera están aquí. Entonces, para tocar un concierto por 400 euros en Londres, pues prefiero tocar un concierto por 400 euros aquí. Y no es... Fuera no es la panacea, no es tan panacea como lo pintan, esto no es una defensa a ultranza de que España es lo mejor,
no,
ni nada por el estilo. pero yo creo que cada cosa hay que situarla en su sitio.
Pero es que esto pasa mucho, porque yo, por ejemplo, yo me muevo en el ámbito científico, que es una cosa un poco paralela a lo de la música, también pasa un poco lo mismo, lo de tener que emigrar, lo de que no es fácil hacer carrera y tal. Y realmente es verdad, hombre, por supuesto que hay sitios excepcionales que aquí no los tenemos en el extranjero, pero tampoco es todo tan maravilloso fuera como parece, ni se vive tan bien, ni es tan fantástico la carrera científica en el extranjero, ni mucho menos.
Y entonces, en Suiza, por ejemplo, tener un permiso de residencia, tienes que tener una renta de más de 2.500 euros al mes. Por ejemplo, vivir en Austria, más de lo mismo. En Londres, pues no te quiero ni contar con la cantidad de gente que hay. Nueva York, con Londres, una de las ciudades más caras del mundo. Imagínate, tú te quieres ir a Nueva York, o al mismo Londres. ¿Dónde vives? En Londres los alquileres son, se paga por semana. Imagínate que coges un alquiler de 200 libras, algo asequible, a la semana. Claro, te tienes que ir a las afueras de Londres. Claro, es que no es, o sea, no es todo tan fácil. Sí. Siendo estudiante, sí. Porque siendo estudiante, tú tienes tus conciertos y aunque no te pagan, como que te crees que cuando acabas todo va a ser así, sí, ¿no?
Todavía estás en una fase previa.
Exacto. Pero eso es como una burbuja. Sí. Luego cuando sales al mundo real, no es así.
Claro.
No es así. Y hay que buscarse sus cosas y que hacerse su hueco.
Pero aparte de eso, es eso. Yo creo que estamos en cierto modo mejorando en muchas cosas. Y que empieza a no ser tanta la diferencia con el extranjero en mucho tiempo, muchas cosas.
Sí,
otra cosa es que tenemos una especie de complejo secular ahí metido que nos impide, o sea, tampoco vamos a entrar en triunfalismos baratos, pero desde luego lo que creo yo que debemos de cambiar la mentalidad de la gente, porque además esto yo creo que eso ayuda a que la gente haga más cosas,
sí,
porque por ejemplo
exacto.
En los países en los que digamos la moral del país está más elevada,
sí,
la gente solo por el hecho de oír eso a su alrededor ya le contagia, digamos, ¿no?
Sí,
y aquí nos
sí.
creemos lo contrario cuando no tenemos realmente motivos para ello. O sea,
exacto.
Yo veo mucha gente, por ejemplo, nosotros hablamos mucho de historia en el programa, mucha gente viene, se sienta y dice, es que claro, nosotros hemos tenido una historia horrible, pero si somos uno de los 5 países que tiene la historia más importante del mundo,
sí.
¿Cómo pueden decir que hemos tenido una historia horrible?
Bueno, aquí tenemos el Museo del Prado, los Jerónimos, épocas de grandísimo esplendor.
Claro. En Alemania es difícil, por no decir imposible, encontrar una cosa como el Prado, que lo tenemos aquí a la esquina. Es que se nota. Tú vas a un museo de pintura en Alemania, por muy bueno que sea, no se puede comparar al Prado.
Y el Prado, por ejemplo, tiene una colección propia de autores propios españoles.
Exactamente.
Exacto.
Tú vas al Louvre y no destaca por la colección francesa ni Nadia Gallery destaca por la colección inglesa, por ejemplo. Entonces sí que, pues bueno, yo creo que cada cosa hay que dejarla en su sitio. Evidentemente la tradición musical de países como Austria, Alemania es innegable y eso va a seguir existiendo, y París será París siempre.
Eso está claro.
por todo el siglo XX y el siglo XIX, perfecto. Pero oye, cada cosa en su sitio y
bueno,
son tan buenos.
Aquí también tenemos
malos.
Algunas zonas con tradición musical, por ejemplo Valencia, que tenemos aquí.
Sí, Valencia es una zona de especial.
Vientos buenísimos.
Entonces, bueno, en realidad sí que haciéndonos un poco de crítica, sí que nos falta quizá más cultura musical.
Falta acercar a la música.
Eso.
Y es un problema, yo creo, no es que a la gente no le guste ni no le interese, es que no lo conoce.
No lo conoce.
Es muy dogmático.
Y tampoco se hace mucho para acercarlo, ¿no?
Y es lo suficientemente diverso como para que pueda llegar a gustar a distintas sensibilidades, ¿no? Porque se habla de la música clásica como un ente unitario y que está regido por unas mismas normas, y al final hay una variedad de estilos, una variedad de compositores, una variedad de instrumentos, una variedad de intérpretes. Es que a lo mejor dentro de la música clásica hay aspectos que te pueden gustar, o hay épocas, hay periodos o formas, y hay otras que no. O sea, que realmente es un mundo que si lo conoces explota y se abre ante ti.
Sí, y además en Madrid tenemos la suerte de tener millones de salas de conciertos, aunque no sea tan fácil como hemos dicho antes ser programado para, digamos, el artista joven o el que no está ya consagrado. Pues hay muchas salas y tenemos la suerte de tener no solo teatro de ópera, sino teatro de zarzuela.
También.
Entonces, pues sí, sí. Muchos teatros de ópera sí que es verdad que tienen una programación mucho más amplia, pero tú en Madrid puedes escuchar ópera o zarzuelas y bueno, ya si hablamos de teatros,
bueno, ya, teatro es ahí, espectacular, sí.
Ahí, el otro día estuve en el Infante Isabel viendo La Visita, por ejemplo, una obra fantástica. Y era, bueno, la escena son dos personas durante una hora, como una conversación.
En ese aspecto ha habido una explosión importante en Madrid de salas de microteatro, de teatro alternativo.
Sí.
Vamos, a un nivel significativo, yo creo, incluso a nivel europeo, es bastante llamativo el fenómeno. El teatro siempre, estuvimos el otro día, hicimos un programa hablando sobre Madrid en el 1800, al final del siglo XIX, era uno en concreto, hablaba del inicio de la temporada del teatro en 1867, me parece que era. 1887, perdón. Y ahí mismo ya decían, un crítico de la época ya decía, bueno, el teatro está en decadencia, pronto desaparecerá, seguramente, no sé qué. Siempre está así y nunca desaparece, más bien al contrario.
Claro, exacto.
Entonces, con la música yo creo, me parece a mí que peca un poco, ha pecado un poco de hermetismo o quizá de elitismo mal entendido. En nuestro programa somos partidarios del elitismo, pero del elitismo bien entendido, no el elitismo despectivo hacia los demás, no sé si me explico.
Sí,
y ahí creo que ha habido un poco de eso quizá en la música, ¿no?
Sí. Creo que no está bien explicada. Entonces, como no está bien explicada, mucha gente no lo entiende.
Claro.
Y bueno, pues muchos programas de televisión ponen que es telebasura, cosas baratas.
Bueno, eso.
Eso, bueno, igual si ponemos lo contrario, pues ¿por qué no, no? O sea, es decir, bueno, no, es que la gente no ve conciertos, bueno. Pero si.
No se los pone.
Claro. ¿Por qué no probar, no? Porque,
bueno, fíjate, clásicos populares. Lo que hizo clásicos populares, tanto en la televisión como en.
Sí, exactamente. Ahora va a haber un programa parecido a música clásica en el que he participado, que se llama Clásicos Irreverentes.
Ah, mira.
Y el premio es para los chavales tocar con la RTV. Entonces el programa se va a televisar. Pues este tipo de iniciativas, que veas que un chaval que, pues no sé, se me ocurre un chaval que tocaba la percusión, que era de Cádiz, y que te contaba, no, pues yo vi los carnavales, muchos vientos de la zona de Valencia, que te contaban, no, las fallas, no, la no sé qué. Uno de los ganadores, no voy a decir qué instrumento, por si alguien luego lo ve, acabó el programa y se puso el chándal del Villarreal, porque era de Villarreal, y se vino el programa con el chándal del Villarreal, y me puso, ay, ¿te gusta el fútbol? Sí, bueno, yo soy el Villarreal, no sé qué. Gente normal. Si consigues como acercar ese, quitar todos esos así complejos o lo que sea, pues es que te das cuenta de que es gente normal, es una actividad más y tremendamente rica.
Yo creo que el que consigue acercarse le encanta.
Le encanta. Le encanta.
Y vamos, poca gente conozco yo que se haya metido en esto y haya dicho no.
Claro,
música,
claro. Pero ¿cómo te va a gustar una sinfonía de Beethoven? ¿O no te va a gustar Madame Butterfly? Es que es imposible.
Se cae
no
por
te
su
guste. Es imposible que
sí,
no te guste.
Sí, sí, sí. Entonces, a veces lo que falta quizás es originalidad a la hora de mostrar las cosas o quitarse un poco. Mucha gente va también por la apariencia.
Sí.
Yo eso lo he visto mucho.
Bueno, llegará, yo creo que llegará. Con el tiempo, o sea, es algo tan rico y hay tantísima oferta. Tantísima oferta que llegará.
La gente ahora tiene como miedo a. En realidad, fíjate, es curioso. Estamos en una época en la que supuestamente hay más libertad que nunca y sin embargo, por ejemplo, a la gente ahora no se le ocurre ir a un concierto que no le guste o que y simplemente decirlo o no aplaudir o no sé, protestar o algo. Eso antes se hacía, antes las obras se aclamaban o se tiraban abajo por el público, que podía ser más o menos culto, que eso había la cosa, ya en este hombre que del siglo XIX que decíamos, ya lo decía también, estaba como la crítica, o la gente culta, digamos, que apreciaba y tal, y la gente del pueblo que no, digamos, su crítica no era tan académica, pero te hundía el espectáculo, porque como llegasen ahí y empezasen a tal, luego empezaba la separación entre teatros para gente del pueblo y para tal, eso ha pasado.
Claro.
Pero ahora parece como que el ir a un sitio y decir, no, a mí es que esto me parece una auténtica basura. No se puede decir.
Sí, no se puede decir.
Por ejemplo, nosotros nos pasa una cosa, ya vamos a confesarlo, a nosotros no nos gusta nada Mahler, y sin embargo a todo el mundo le encanta.
Sí.
Y en fin. Entonces nosotros nos da como cosa, pero es que vamos claro. a Madrid y pocas veces nos gusta, francamente.
Claro, claro.
Entonces, ¿por qué no decirlo? O sea, ¿qué más da?
Es exactamente, sí, claro. No pasa nada.
Además, no es que no sea malo o Mahler, es que no nos gusta a nosotros.
Sí, claro, va por la sensibilidad.
Y no le puede gustar a...
Exacto, claro, exacto. O sea, hay que diferenciar. ¿Es tu compositor favorito? Pues oye, no sé, claro. Depende en qué estado anímico esté. Si estoy enamorado, pues igual no escucho a Beethoven.
Claro.
Luego le escucho ahí a Chopin, por ejemplo.
Eso, claro. Luego también depende. Eso pasa. Yo, a mí me encanta Mozart y a lo mejor hay días que... Bueno, Mozart no nos pasaría, pero con otros que a lo mejor ese día no te apetece luchar.
Claro. Sí, es verdad.
Entonces, exactamente.
Entonces, aprovechando esto, aprovecho para dar el tema, porque tú tienes una cosa que hemos estado viendo en tus entrevistas y tal, hemos estado indagándote un poco. Tú defiendes los nuevos compositores y de hecho estás...
Absolutamente.
Haciendo, tú estás haciendo... ¿Qué es todo esto aquí también?
La moda de difusión de nuevos compositores, compositores vivos.
¿Cómo empezaste?
Yo creo que desde la humildad... ya mucho tiempo atrás mucha gente me preguntaba, oye, pues ¿por qué no te presentas a salas, a agencias, etcétera, y grabas algo, ¿no? Entonces yo decía, vale, tenéis razón, pero ¿qué grabo? O sea, voy a hacer la inversión, por ejemplo, de un CD en grabar Beethoven, ¿y con quién compito? ¿Con las sonatas de Barenboim de Beethoven?
No.
Vale, grabo las baladas de Chopin. ¿Y con quién compito? ¿Con Zimmerman? ¿Con las grabaciones de Zimmerman? ¿O los estudios y con Polini? Entonces, claro, yo me sentía incapaz de competir con ellos. Que sí que es verdad que cabemos todos, que cada uno tiene su visión, pero evidentemente esas grabaciones están ahí.
Te metes
y el gran público se compra en discos o no se compra en discos. Si se compra uno, el tuyo no te lo va a comprar. Si quieres escuchar las baladas de Chopin, claro, pues la grabación histórica o los nocturnos, la de María Llopis, todo el mundo los conoce, claro, por ella, pues vas, ¿no? Y la compras. Y no, entonces...
Es más difícil destacar.
Exacto.
Sí.
Al margen de que nunca, en ningún momento de la historia de la música, salvo ahora, se han tocado compositores de 200 años. Es decir, en la época de Beethoven se tocaba Beethoven,
sí,
y se improvisaba, cosa que hoy en día eso también se ha perdido.
Eso también es,
sí.
En la época de Schumann, pues Schumann tocaba Brahms, Brahms tocaba Schumann, etcétera, etcétera. Y hoy en día, pues seguimos tocando a Mozart, seguimos tocando a Brahms y seguimos tocando a Schumann. Entonces creo que hay mucho que decir en compositores de hoy en día. Dicho esto, creo enormemente en la música tonal y creo en que...
Tonal.
Exactamente. Creo que hay...
Es una buena distinción.
Sí. Hay mucho que decir y hay compositores muy buenos. La música, hoy en día, la música contemporánea se entiende como la música atonal.
Sí.
En todas sus
vertientes,
en todas sus vertientes y en todas sus características, en todas. Y creo que es la que más en boga está. En boga me refiero en programaciones.
Sí.
Y creo que quien más necesita ayuda y quien, oye, donde más tenemos que hacer esfuerzo es en la música tonal, que hay muchos y muy buenos. Entonces ahí nace mi sentimiento. A mí siempre me ha gustado escuchar muchísima música desconocida. Porque, a ver, las sinfonías de Mozart y las sonatas, pues las conocemos todos. Pero cuando ya has escuchado 50.000 veces las sonatas de Mozart, dices, oye, ¿y por qué no escuchar a Salieri? A ver cómo lo hacía.
Sí, es verdad.
¿Por qué Mozart es tan bueno? Porque los demás... Es que los demás no eran tan buenos.
Claro,
¿por qué destacaba Mozart, no? Y siempre me ha encantado descubrir cosas nuevas. Y así, pues, descubro a Jorge Grundmann. Como por ese impulso.
¿Cómo se forja el proyecto que culmina con...?
Casualidad pura. Por no decir otra palabra, casualidad pura. Yo a Jorge evidentemente le conocía porque es una persona con trayectoria y tiene un buen opus de música. Y bueno, en la presentación de un festival, era en las GAE, de música contemporánea además, de Tres Cantos, y un amigo mío me dice que vaya con él. Y yo pues le digo, pero en este festival se programa precisamente música atonal. Mi amigo sí le gustaba, pero yo digo, yo es que no me identifico tanto con eso. ¿Para qué voy a ir? Total, que al final voy. y Durman, que tampoco tenía por qué ir, fue.
Ajá.
Nos juntamos los dos y en la salida nos saludamos también de refilón porque mi amigo quería ir a saludar. Y empezamos a charlar y todo nació como un concierto aquí en Tocata. Hasta que descubrí que su obra no estaba grabada. Y le digo, pero vamos a ver, Jorge, ¿cómo es posible que tú, que compones de una forma tan bonita, porque eso sí, lo que tiene Jorge sea música compleja, otras más simples, más melancólicas, es que tiene una melodía que te llega y no puedes dejar de cantar lo que has escuchado? Entonces le pregunté, ¿cómo es que nadie ha grabado tu obra? Y me dice, no, bueno, es que pues evidentemente ves que pianistas han preferido grabar, pues eso es lo que hemos dicho antes. Beethoven.
O sea, que pones en práctica el principio que tú has
y
dicho.
Pongo en práctica
voy a redescubrir, voy a poner.
Exactamente, es una persona tremendamente consecuente con mis pensamientos. Y digo, pues esta es la.
Le das voz.
Esta es la oportunidad.
Y entonces has grabado.
Y empezamos un trabajo, bueno, que dura casi 2 años.
Uh-huh.
Que lo grabamos, queda una grabación excepcional. Un piano excepcional y un resultado, yo creo que muy bueno. Lo sacamos con Sony y en tour lo llevamos a Nueva York.
Eso, cuéntanos ahora esa experiencia que vamos ahora a preguntarte.
Y, sí, bueno, la experiencia
porque
fue fantástica.
No es poca cosa,
joder. La experiencia fue fantástica.
Lo que ahora sí, un encuentro más o menos casual en un concierto que ni siquiera
sabe. Acabas tocando el piano en el Carnegie Hall.
En el Carnegie Hall. Y con buena afluencia de gente, además.
Gustó la cosa.
La gente además venía, muchos de ellos, de las personas que fueron, venían con el CD comprado en el móvil.
Claro.
Y yo decía. Y pues como un feedback muy bueno.
Ajá.
Muy bueno. Los monográficos son difíciles siempre de defender. Es siempre el mismo lenguaje, ¿no? Dicho claro. De diferentes formas.
Y que si
pero,
no engancha,
exacto,
es difícil.
Los monográficos son siempre complicados. Pero bueno, a la gente le encantó. Me encantó, o sea que bueno, salimos muy contentos.
¿Y aquí en Madrid lo has tocado, lo vas a tocar?
Aquí en Madrid queremos hacerlo en marzo, febrero-marzo en el Auditorio Nacional.
Ajá.
Todavía no está cerrado, pero estamos en BOA, en el proyecto.
Hombre, pues avísanos, porque
sí, por
tendremos
supuesto.
Que ir. Hasta
aquí. Por supuesto. Eso espero que sea un proyecto que al final acabe saliendo.
Ajá. No, para los oyentes que no lo hayan escuchado, nosotros hemos escuchado un poco a través de lo que hemos visto por ahí, por nos tenemos que hacer con el disco, por cierto.
Sí.
Ahora que estamos. Y es una música que yo creo que puede gustar perfectamente a la
sí.
gente que está acostumbrada a la música, digamos, lo que la gente entiende por música clásica, normal, digamos.
Sí.
Le va a parecer perfectamente. Un aire así un romántico, diría
sí.
yo.
Sí. Goodman, a ver, hay que saber, yo creo, a Goodman por dónde jugarle. No le puedes juzgar bajo el punto de vista de la música romántica porque no lo es. Al igual que a Satie, no le puedes juzgar desde el punto de vista de Beethoven porque entonces le matas.
Yes.
Y ni a Debussy tampoco.
No es contemporáneo.
Es Jorge Grumman. Ni minimalismo, ni John Cage, por supuesto, ni es Ludovico. Compone con los elementos tonales tradicionales, melodías nuevas y composiciones nuevas. Basada siempre en una historia.
Una historia, para encontrar una historia.
Exactamente.
A través de la música.
Entonces, yo creo que muchas veces gente que ha juzgado ese tipo de música, creo que no ha alcanzado, no ha dado con la tecla, nunca mejor dicho, porque no se ha visto en el lugar propio de juzgar esa música. Al igual
que se pasa mucho con todo en realidad.
Sí, como al reinterpretar la historia bajo los principios actuales, decisiones.
Exacto.
Yo creo que
estás mirándolo con una óptica que no es acorde al momento que tienes que.
Toda obra de arte, yo creo que hay que juzgarla considerando las circunstancias en las que se ha hecho, los
claro.
motivos por los que se ha hecho.
Exacto.
No solamente la obra en sí, sino
exacto.
todo lo que tiene alrededor. Por ejemplo, la pintura medieval, pues uno la ve, puede decir, bueno, esto lo ha hecho un niño pequeño y es una mierda.
Exactamente.
Y sin embargo, no podemos decir que sea una mierda.
Claro, exactamente. Es así.
Es esa cosa que
es
la
así.
Gente parece que no acaba de.
Es así.
Se juzga todo con respecto a la óptica actual.
Claro, entonces ahí está perdido. Evidentemente, ni el mismo. Jorge pretende ponerse a la altura de los grandes, ¿no?
Porque hemos leído alguna crítica un poco salvaje, un poco demasiado
sí,
demasiado
sí.
agresiva contra
a veces sí.
que tampoco...
A veces sí.
Justamente por las corrientes estas que como dices tú, ensalzan esto de la música esta...
Sí.
Que esto está más en boga...
Yo eso, sí, también lo he leído y no me parecen justas. Yo a Bruno le defenderé siempre. Pero creo que no me parecen justas precisamente por esta razón. Porque evidentemente si lo comparas con Brahms, pues claro, no hay salida. Pero no todos los compositores románticos eran una basura.
Claro.
¿Qué pasa? Que los que no son Brahms y Schumann ya no valen.
Claro.
¿No?
Ni es la pretensión del compositor.
Ni es la pretensión
actual
del compositor.
El ser juzgado o acercarse o parecer.
Fíjate que es curioso porque eso pasa también, por ejemplo, en la pintura. Está la corriente dominante de, pues esto, de esta especie de... Bueno, sí, arte que se hace ahora, ¿no?
Sería el equivalente
a la música toda.
La música
este abstracto extraño, de este tipo de experimentos así filosóficos. Y sin embargo, el arte figurativo está como desdeñado.
Sí.
Hemos ido a alguna charla de grandes pintores figurativos españoles, que todo el mundo se está imaginando quién es. Cuando decían esto, dices que estamos arrinconados, y gente muy conocida, estamos arrinconados porque, digamos, el poder, el dinero, la gente que, digamos, crea la opinión en el mundo del arte, pues ha decidido que estos señores son lo que vale. Lo mismo con la arquitectura, yo he tenido broncas enormes con arquitectos que siguen defendiendo edificios que cualquiera que pase por la calle piensa que son feos. Entonces, ya a mí lo que me asombra es que estemos en una época tan dictatorial en ese aspecto, de que no sé quién, ni cómo, ni por qué, quizá por interés económico, no sé por qué, decide que algo es lo bueno,
impone el gusto,
y eso ya parece que si sales de ahí, o sea,
sí.
¿Por qué no convivir? La música esta está, bueno, al que le guste está muy bien, a mí no me suele gustar.
Claro.
Pero oye, igual hay gente que realmente le gusta.
Hombre, yo lo dudo, sobre todo en una época en la que nos quejamos, y con razón, que los auditorios se quedan vacíos, pues bueno, pues quien intenta algo nuevo no le tapemos, ¿no? Desde un primer momento.
Normalmente...
Bueno, pues dale la oportunidad a ver qué pasa. Si no funciona, pues oye, no funciona, pero te voy a decir una cosa. Ludovico Einaudi, con su música simplista, que hoy nadie se atrevería
a criticarlo,
llena el Royal Albert Hall en los promos, con 15.000 o 20.000 personas. Esa música resulta que ya no es cliché ni simplista ni nada. Esa música es delicada e íntima. ¿Sabes?
Sí.
Hay que establecer bien.
O nuestra denostada zarzuela llena la Scala de Milán.
Por ejemplo.
Simplemente.
Por ejemplo.
¿Por qué es eso? ¿Por qué no dejar libertad? Que la gente. Darle la oportunidad que la gente conozca todo y.
Sí.
Decida por su propio gusto. Y ese propio gusto le hará llegar al conocimiento más profundo que es necesario para muchas obras.
Yo, por ejemplo, en el ciclo de la horca he descubierto muchas obras contemporáneas. Ahora que siempre que al principio comienza con una obra de un autor vivo o un autor contemporáneo, y muchas de ellas pues me han encantado, han sido una grata sorpresa. Hace tiempo descubrí a un ruso, bueno, del este, Golinhov, por una obra que tocó la RTV, y la empecé a escuchar, ¿qué es esto? No me bajé del coche hasta que acabó la pieza y dijeron, esta es de Golinhov. Y yo digo, ¿y quién es este tipo? Y voy a buscar y al final, pues hoy en día ya es alguien más conocido. No sé, es que hay lenguajes nuevos.
Sí, también nos ha pasado.
Que bueno, que es que lo tonal ya tiene sitio con todos los grandes sinfonistas, con todos los grandes, vale. Y si
con
no
el bagaje del pasado,
exactamente,
digamos.
Y si no es tonal, es atonal, vale. Y la gente de ahora, pero que es tonal, ¿dónde la metemos? Porque hay, y hay muchísimo. Por cierto, hay muchísima.
Sí, parece que está desaparecido.
Sí, parece, sí.
Hay muchísima.
Y luego otra cosa que ya te lanzamos ahí, no sé, supongo que se te habrá ocurrido también. Igual que hacen en Esquivel, quizá rescatar autores del pasado que no sean conocidos y que valga la pena.
Yo en el segundo disco tengo pensado hacer algo así.
Es que eso yo creo que sería importante, y además en compositores españoles yo creo que saldrían muchas cosas que están ahí ocultas.
Muchísimas.
Y que no
tengo
sabemos.
Un compañero en Barcelona que tiene 18 conciertos para piano y orquesta inéditos.
Sí.
Con partituras y todo. Inéditos, es decir, nadie los ha grabado, nadie los ha tocado, nadie los ha editado. Y están ahí.
Claro.
Entonces,
es que eso...
pues, oye, 18 conciertos para un ciclo entero de un año entero y para dos.
Claro, siempre lo he pensado, yo no soy ningún experto musicólogo ni nada, pero me llama la atención, por ejemplo, en el siglo XVI, que teníamos grandes figuras realmente, cómo de repente cae a la nada, o sea, cómo puedes que falla, sí. Tiene mucho sentido eso, ¿no?
El otro día, por ejemplo, grabamos una obra para cello y piano de un compositor que se llama Alfonso Romero Asenjo. Que vive aquí al lado, en uno de estos pisos. Ha sido catedrático de composición de Atocha, creo que toda su vida, según nos dijo. Y la sonata es preciosa, pero preciosa. Son como unos 8 o 9 minutos de sonatina. Luego iba a grabar esa sonatina y luego una serie de composiciones para piano complicadísimas, dificilísimas. O sea, piezas que perfectamente pueden meterse en una sala de conciertos como muestra de virtuosismo. O sea, dificilísimas. Y oye, ¿por qué no?
Claro.
¿Por qué no? O sea,
es eso.
Evidentemente, el segundo de Rachmaninoff tiene que estar programado. El concierto de Beethoven para violín, el de Tchaikovsky, tiene que estar programado. Una vez al año hay que escucharlo, pues no sé, porque sí. Pero estas otras, ¿por qué no?
Sí, pero también a nosotros nos pasa mucho, ¿verdad? Tenemos la sensación como de que hay, para el espectador, digamos, habitual, hay como una especie de apoltronamiento, siempre lo mismo, siempre como si estuviese muerta la música en realidad y no hubiese más que repetir aquello, muy
sí. Hace...
De hecho, en francés se dice repetición, ¿no?
Sí.
El ensayo, luego entonces es como...
El año pasado leí un artículo en el que me lo recomendó un amigo mío, muy melómano, que decía que en el más del 80% de las salas mundiales se programaban solo 10 compositores.
Sí, sí, no sé de estas, sí.
Me lo creo.
Sí, 10 sí. Compositores. Sí, sí, sí. ¡Qué barbaridad! En el 80, o sea, tú imagínate, o sea, la Gewandhaus, el Musikverein, la Scala, porque me imagino que también habría ópera, con Beethoven, Bach, Brahms, Puccini, Bruckner, Mahler, Chopin y alguno más.
Sí. Yo creo que eso cambiaría si se dejase que la gente opinase, o sea, si se quitase ese miedo a decir, oye, sí. Esto no, quiero otra cosa.
Es verdad que el público va a lo seguro y si tú programas la patética de Tchaikovsky, la gente te va. Pero, oye, yo que soy fan de leerme todas las programaciones, la Filarmónica de Berlín, por ejemplo, tiene una programación en la que la mitad de las obras yo no las conozco. Me refiero, tiene una cantidad de música...
Claro, pero ahí tienen ya más cultura musical.
Sí, sí. O sea, saben combinar la pieza conocida, ¿no? La que te va a traer al público.
Al público, con las oportunidades.
Exactamente. Y eso sería, pues, una muy buena...
Un poco lo que intentan también los teatros ahora de ópera, conjugar obras de repertorio tradicional que saben que les van a reportar ingresos porque son obras conocidas con una gran afición, y dar cabida a obras de vez en cuando, pues nunca interpretadas, de periodos anteriores o de compositores vivos.
Exacto.
Otra cosa que queremos ver es que se quiten el complejo este de hay que invitar a grandes estrellas internacionales, ¿no? Deja tocar a los de aquí, joder, que lo harán peor, pero...
Sí.
No sé si lo harán peor o no.
Eso es lo que te voy a decir,
pero
que lo van a hacer peor.
Pero decir, incluso que lo hagan peor, eso va a crear una afición y va a crear
tenemos...
una corriente que nos va a hacer que mejore todo. Y además ahora dices tú ya que realmente está mejorando.
Tú fíjate, en violín, Leticia Moreno tocando por todo el mundo. En el Reina Sofía... En el programa de televisión, yo he escuchado a dos chavalitas, una se llama Sara Valencia y la otra se llama Paula Sastre, que tocan el violín, pero vamos, como Los Ángeles. Chelistas, Pablo Fernández tocando con orquestas de todo el mundo. Pianistas perianes, Iván Martín, Luis Fernando Pérez, viviendo en un avión. Juanjo Mena, director de orquesta, director de la BBC. No sé qué.
Sí, que no es por.
O sea, ¿qué más quieres?
Falta de talento.
Exactamente, ¿qué más quieres?
Y luego entonces, ¿por qué no se animan a traerlos aquí?
Claro, y por
tocando fuera.
Es que pasa con todo. El otro día lo hablábamos de cómic, ¿no? Los TV, los dibujantes de cómic. Resulta que las mayores industrias de cómic, aparte de la americana, es la francesa, la franco-belga, ¿no? Bueno, pero resulta que buena parte de los dibujantes son españoles, pero no de ahora, desde los años 70. Y aquí no hay una mala editorial, que mira que no hay aquí editoriales fuertes, que se decida a publicar obras originales de sus autores, no copias de la edición francesa. Joder, o sea, es que parece cosa de no sé.
Sí, sí, exactamente.
De tonto.
Exactamente, pero esto es como no sé, el aceite de oliva que se lo vendemos a los italianos y los italianos se lo venden a otro. Pues igual, ¿por qué no se lo vendemos nosotros directamente, no? Pues,
claro,
pues
claro.
Bueno, pues es algo que no se entiende.
Otra cosa, mira.
Es así.
Te hemos traído aquí, fíjate, esto es de un cine de Madrid, el Cine Conde Duque. Uh-huh. Programan ópera de salas de concierto de todo el mundo.
Sí, yo esto lo he visto en muchos cines, me parece una iniciativa muy buena.
Eso te iba a preguntar, que has dicho antes que hay muchísimas salas en Madrid. A veces la gente no tiene esa sensación.
Bueno, en Conde Duque en concreto no programa tanto música clásica, pero los teatros del canal programan, el Auditorio Nacional, yo soy asiduo. Uh-huh. Tienes el Isabel II, los que están
sí.
al lado del canal,
sí, sí,
no
sí.
los propios teatros que antes tenían uh-huh. un ciclo, tienes el Escorial,
la Fundación Juan March,
la Fundación Juan March,
sí.
exactamente, y todos los días, domingo por la mañana.
A ver si llegásemos a ver lo del Palacio de la Música, que no lo veremos.
Yo creo que eso no lo veremos.
Eso no lo veremos.
Eso no lo veremos.
Pero
porque
deberíamos.
Tienen una deuda brutal y se niegan a. Se niegan a sacar nada de antes y no se paga.
Luego está el Teatro Real, claro.
El Teatro Real, evidentemente, la Zarzuela.
Zarzuela, que es un poco lo olvidado, yo creo. Y es
sí,
una...
sí, que parece.
Por ejemplo, los abonos en la Zarzuela son realmente asequibles. O sea, puedes hacer la temporada de Zarzuela,
sí, sí.
que además incluye también repertorio sinfónico.
Claro, y ciclo de Lied. Es que
exacto.
En la Zarzuela hay unos ciclos de Lied que son una auténtica maravilla.
Son una. Sí, la verdad que es fantástico. Además, es un teatro sensacional.
Una auténtica maravilla.
Pues ahí está el hombre que pasa un poco desapercibido.
¿Sí?
Es otro
sí, sí.
joyas que tenemos ahí escondidas y que no...
Hay muchísimos, uh-huh. muchísimos. El Monumental ahora porque está en reformas este año,
uh-huh.
pero los conciertos de la RTV son,
sí. Por ejemplo,
son muy
exacto.
buenos.
Sí, sí.
Para ir también.
Y luego tenemos iniciativas como la vuestra.
Y luego, pues sí, nuestra sala, que es otro nivel, evidentemente nosotros
no... pero es muy llamativo eso también, es interesante.
Pero bueno, sobre todo, ya te digo, es la facilidad al músico de tocar. Sí que es verdad que en nuestro escenario lo ha pisado Judy Jauregui, lo ha pisado Leticia Moreno, lo ha pisado Nancy Fabiola Herrera, lo ha pisado Luis Fernando Pérez.
¿Y qué tipo de gente es la que suele ir?
No te sabría decir.
No sé.
Variada...
O sea, no es una gente
tiempo,
muy particular.
No.
Sino que es
de
cualquier
tipo de público. Todo tipo de público.
O sea, que entonces animamos a nuestros oyentes.
Sí, 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 todo tipo de público.
Ah, que vaya.
Intentamos hacer también algo variado.
Uh-huh.
Solistas, cámara, hay algo de jazz también.
Uh-huh.
El otro día vino algún número, era piano y había una bailarina.
Uh-huh.
Intentó meter. Intentamos hacerlo lo más variado posible. Realmente lo que intentamos es que Tocata sea un centro como de arte, no donde la música evidentemente sea lo principal, pero como un centro donde la gente vaya allí solo por el hecho de que sepa que todos los días va a haber algo bueno, a ver qué hay hoy. Coge y vaya. Ahora tenemos una exposición fotográfica excepcional de una fotógrafa mexicana, Janet Andrade, se llama. Que vamos, para que os hagáis una idea, vino a España, el país entero, y le dedicó una página.
Uh-huh.
O sea, no, que no es una tontería.
Sí, sí, sí.
Y bueno, pues nos gusta trabajar, hacer las cosas humildemente, porque evidentemente el presupuesto que hay, el patrocinio es nuestro apellido.
O sea, ya.
Es nuestra empresa, somos nosotros.
Claro.
Pero sí que es verdad que a mí particularmente me reporta muchísimo.
Pero está bien que haya estas iniciativas. Es que también estamos muy acostumbrados a que todo tiene que tener subvenciones o tal.
Sí, sí.
Joder, las iniciativas de este tipo también, sí. Yo creo que pueden acabar funcionando. Lo que pasa
yo
es que
creo que también.
Tiene que lanzarse. Es que sí.
Yo creo que también. Yo apostaré siempre por tocar. Es una iniciativa buenísima.
Es que si no...
Música en directo. La música hay que escucharla en directo, además.
Sí, claro.
Siempre que se pueda, claro. Pero es algo tan diferente, tan único.
Está claro.
Y se necesita. Tú imagínate un chico que, pues eso, no sé cuántos máster, tocando una auténtica barbaridad y no puede ser programado.
pues claro. No es tan fácil meterse, se meten de año en año las programaciones, mientras en ese año, ¿qué hace claro. ese chaval, no? Claro. Pues nosotros intentamos combinar un poco todo, jóvenes promesas, gente que ya está consagradísima, gente que ha venido a ayudar al proyecto, eso es lo que intenta. Y luego pues hay exposiciones, etcétera.
Suena muy bien, ¿eh?
Invitados.
Vamos a apuntar, yo creo.
Invitados.
Más pronto que acabas de ganarte dos fans, sí, pero sí, vamos, bueno, tres, porque ahora en cuanto se lo contemos también.
Y además que, oye, todo sería proponérselo, pero ahora, por ejemplo, dar conciertos en directo es súper súper fácil. ¿Por qué no decir, por ejemplo, un concierto al mes, vamos a retransmitirlo en directo? Es claro. mucha más visibilidad para el... para el intérprete, para la sala, yo las puertas abiertas siempre para hacer absolutamente todo lo que
ayuda a la música. Vamos sí, a tener sí. que hablar de estas cosas, sí, sí.
Sí, sí, sí.
Enseguida. Bueno, pues yo creo que ha estado muy interesante, ¿no? ¿Qué te parece?
Ha sido una tarde muy agradable, la verdad.
Igualmente, sí, sí.
Yo creo que a nuestros clientes les interesará, tanto los que sean adictos a la música, como los que no lo sean. Esperemos que les llame el gusanillo y decir, oye, esto de ahí sea un piso tipo,
¿por qué no?
Siglo XIX casi, a la gente está
que los house concerts se hacen muchísimo en Europa. O sea, es que no estamos inventando la la panacea, claro. Que es que esto en Holanda es habitualísimo y en Alemania
sí, que siempre
igual.
Y en otras épocas.
Y en otras épocas así se conocía.
Ha ido todo, sí.
Pero claro. Bueno, hace algo que ha desaparecido, es que ¿por qué no retomarlo?
Se han hecho un daño terrible.
Y YouTube, claro. Pero... tiene muchas cosas buenas, pero otras cosas se pierden y estas cosas son muy bonitas. Claro. Se deben retomar.
Esto se debe. No, nosotros somos totalmente partidarios de la resurrección de todo tipo de anacronismo.
Hay que mantener la humanidad al margen del mundo digital, que parece que al final ya llena tanto y abarca tanto que
es verdad.
Nosotros hacemos campaña por varias cosas de estas, por ejemplo, por resucitar la expresión de Lope. Sabes que en el siglo de oro se decía en Madrid cuando algo era muy bueno, era algo está de Lope. Que decir, de Lope de Vega.
Claro.
Y la gente tenía en su casa el crucifijo y al lado un cuadro de Lope de Vega, al lado de Jesucristo. Así que nosotros estamos haciendo campaña a ver si la gente vuelve a poner el cuadro de Lope de Vega y vuelve a decir, está de Lope.
Exactamente.
Así que esto de ir a escuchar música está de Lope.
Exactamente. Que es más bonito que otras expresiones que se dicen hoy en día.
Desde luego. También.
Que es bastante más cultural.
Desde luego, exacto. Pues nada, oye. Eduardo Frías, encantadísimos de tenerte en el programa y esperemos que repitas.
Igual, tantas veces como queráis.
De hecho, prepararemos alguna que otra charla con más gente afín, que seguro que te va a encantar conocer.
Exactamente.
Y a ver si la próxima vez ya podemos hablar de nuestras impresiones de nuestro proyecto.
Exactamente, cuando vayamos a...
Perfecto, así será.
Y avísanos también del concierto, claro. De cuando traigáis a...
Avisados estaréis.
Muy bien, pues nada, esperemos que os haya gustado a los oyentes. Ya veis que aquí vamos picando de todo tipo de temas y este creo que ha sido uno de los más interesantes de la temporada, ¿verdad?
Totalmente de acuerdo.
Muy bien, os esperamos en el próximo podcastizo y en la próxima sección musical con el Conde de Almaviva. ¿Tenemos algo preparado?
Tenemos... Va a haber cosillas, va a haber movimiento.
Bueno, pues nada, permanezcan atentos a la onda musical de Podcastizo. Hasta el próximo programa.
Thank you.